a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús.
Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Efesios capítulo 1, verso 10. Estos son los tiempos de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. El original, el inglés, dice la dispensación de la plenitud de los tiempos. Todo en este tiempo, todo está llegando a su máximo, a la plenitud. Hoy usted va a ver, el que es malo va a llegar a ser especialista con un PhD en maldad. El que es bueno, el que es justo, va a ser más justo, porque va a completar este periodo. Este es el tiempo. Yo quiero que sus ojos se le abran, porque hay muchos que están pendiendo en la muerte del sapo. Abra sus ojos para que vea que estos son los tiempos donde la plenitud de todo, porque el 7, 2017, les hablé del jubileo, les hablé de todo esto que representa todo, las cuatro lunas llenas que vimos, todo eso nos conlleva que estamos llegando al final de una época, al final de los tiempos, y todo está llegando a la plenitud de los tiempos. Por eso es que usted va a ver que las personas que no cambian se ponen peor. ¿Y por qué se ponen peor? Porque hoy es el día donde la iniquidad va a florecer al máximo, pero también la santidad. Entonces estamos llegando, este es el cumplimiento de todo. Vamos a ver la plenitud de la unción, mega unción. La plenitud de la fe, mega fe, grande fe. Vamos a ver la plenitud de provisión. Vamos a ver la plenitud. ¿Cuántos de ustedes tienen oraciones no contestadas? Los que oran, porque hay algunos ahí que no oran. ¿Cuántos tienen promesas y profecías que no se han cumplido, que Dios se las dio a usted? Bueno, la pregunta es, ¿cuándo van a ocurrir? Este es el tiempo que van a ocurrir. Ahora, usted tiene que vivir a la expectativa que pase, porque es como decir, es que Dios lo va a hacer a su tiempo. Si sigues con esa bobería, no pasa nunca. Pero esos son los tiempos que se van a cumplir todo. Por eso es que hay una aceleración, porque Dios quiere llenar todo eso que se prometió. So, ahí donde viene la mega plenitud de fe. O sea que vamos a caminar. Un cristiano va a tener una plenitud de unción que uno va a hacer lo que hacen 10. Así que va a haber mucho desempleo, porque uno ungido le va a hacer el trabajo de 10. Entonces usted se va a dar cuenta que en los trabajos hoy en día la tecnología despidió mucha gente. Pero si usted es bueno en lo que hace, porque está ungido en lo que hace, usted no se va, a usted lo van a promocionar. ¿Están acá en la iglesia? So, todo entonces está llegando a la plenitud. Estos son los tiempos donde todo, la unción mega, la gloria mega, todo es grande, por lo que el verso que le acabo de leer. Está Dios trayendo lo primero, la gloria primera y la gloria postrera, y toda la está juntando, la acelerando para que se cumpla ahora. Así que si usted tiene una promesa en su vida, ¿por qué se preocupa? Ok, entonces entramos, todos digan, yo quiero mega fe. Dice, para que todos llevemos a la plenitud, a la llenura, todos acá, plenitud, todo está a la plenitud. Por eso mismo, por los tiempos que estamos viviendo. Entonces la palabra mega, anote, significa grande, enorme, abundante, que causa que el oyente se maravíe. Vamos a ponerle en términos nuestros. Cuando esa fe opera, a usted se le cae la jeta. Cuando Dios salve toda tu familia por tu fe, tú vas a decir. Cuando Dios pague tu casa, tú vas a, por tu fe, no dije por la mía, por la tuya, ¿qué va a decir la gente? Vamos acá. Entonces, este tipo de fe es la fe del último tiempo. Esta es la fe la cual se le está siendo dada a un remanente. No todo el mundo, sino a un remanente. Si usted es remanente, dígame. Entonces, Dios está a punto de hacer algo en la vida suya tan enorme, tan grande, que va a causar que la gente se le caiga la jeta. Eso es lo que Dios va a hacer. Ahora, esta fe grande hace que la gente se maravíe, pero también hace que se maravíe Jesús. Jesús. Dame un aplauso más grande, por favor. Dios está ahora mismo comenzando a pedirle al remanente. Si usted no es remanente, usted no oye. Pero si usted es remanente, usted va a escuchar. Para que haga cosas grandes. Porque si Dios te pide cosas pequeñas, ¿para qué quieres a Dios? Dios no hace cosas pequeñas, todo lo que hace es grande. Si usted quiere alguna cosa pequeña, eso lo puede hacer usted en la fuerza. Señor, un apartamentito ahí, Señor, aunque sea chiquito para mí, un carrito del 70 que camine a pura oración y ayuno, Señor. Eso no le pidas al Señor porque eso lo puedes hacer tú. Hoy son los días donde Dios está pidiendo al remanente cosas grandes. Dice, quiero que hagas cosas grandes. ¿Cuántos se atreven a eso? Dios te va a pedir lo que viene es mega provisión, mega liberación, mega hop, mega discipulado. Ya lo empezamos a implantar, los mega discipulados, los mega liberación. Eso se llama en inglés massive, mega sanidades, mega milagros. Lo que Dios está a punto de hacer a través de remanente, todo es mega. Dios te va a pedir mega semillas. Ahí los amenes bajaron. Quieren mega cosecha, pero no quieren sembrar una mega semilla. So Dios te va a pedir mega, mega, mega compromiso, mega alabanza, mega danza, mega adoración. Ya las oraciones pequeñas ya no existen. Ahora lo que existe es un saturaba, etarabaso, arra, mega, 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 mega. Hay alguien aquí que su fe se le avive. Hay alguien aquí que tu fe tiene que estar viva. Cuando no está lleno de fe, vas a estar lleno de miedo. El futuro tuyo, ¿sabes cómo termina? Tú ganas, nosotros ganamos, Cristo gana, los libros serán abiertos y nosotros y Cristo hemos ganado ya. Dios te va a pedir mega, abrir negocios mega, Dios te va a pedir alabanza mega, todo mega, mega, grande, grande, abundante, enorme. Dios te va a despertar a medianoche y Dios te va a decir, quiero que hagas algo grande para mí. Le va a decir al estudiante de la universidad, párate en el salón, dile a la maestra que te dé 5 minutos, que le vas a dar buena noticia a los estudiantes, y le mete milagro. Dios te va a pedir algo mega. Y tú vas a decir, Señor, pero ahora no tengo. Tú dile, Señor, heme aquí, estoy listo para la mega. ¿Estamos acá en la iglesia? No estés pidiendo cosas pequeñas ahora. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es explotarte la mente para que no sigas con lo chiquito y que la comidita y que la alita de pollo y que zapatico y que la cosita gozota, grandota, diosote, porque hoy son los tiempos de la mega, hoy son los tiempos que vivas en gran fe. Dile que este lado, pínchalo y dile, estos son los tiempos de la mega. Estos son los tiempos para que creas a Dios cosas grandes. Si es pequeña, no lo hagas. Dios quiere hacer cosas grandes. En la iglesia, fuera de la iglesia, en el negocio, en la familia. Es el tiempo de la mega iglesia. Es el tiempo de la mega finanza. Es el tiempo de la mega. Me hizo usted predicar. No, hermano, pero usted sabe, hay que ir poco a poco. Voy a orar por un dolor de cabeza primero. Después de 3 años aquí en la iglesia, en oración y siendo entrenado, todavía le tiene miedo a los demonios. Esta fe grande, Cristo la encontró en 2 tipos de personas. Los 2 eran gentiles. En el centurión y la mujer sirofenicia. Levante su mano y diga, gentiles. Para un judío en aquel tiempo y aún hoy para los ortodoxos, los legalistas judíos, un gentil es un perro. Y Cristo en todo Israel no pudo encontrar la mega. Si yo hubiera venido a Miami, lo hubiera encontrado aquí en Rey Jesús. Cuando Dios sane tu cuerpo, cuando Dios restaure toda tu vida. Sí, porque esta fe hace que la gente se le caiga la jeta y hace que Cristo se maravíe. Vamos todos a la Biblia. Mateo capítulo 8, verso 10. El centurión. En todo Israel no encontró a nadie. A ninguno que tuviera esta mega fe, esta gran fe, esta enorme fe, no encontró. Le voy a decir cuál es el trasfondo. Él tiene su empleado enfermo y le dice Jesús, sí, yo voy a tu casa y oro por él. Le dice, no te molestes, solo di la palabra. Estoy honrado que vengas a mi casa, pero yo no quiero que te moleste, yo quiero que hables la palabra. Y mi siervo será sano. Y le dice, porque tú eres un hombre bajo autoridad, yo también. Y yo sé que tú tienes autoridad en el Espíritu y no tienes que estar presente. Cuando declaras algo, la palabra corre y hay tanta autoridad que donde en otra parte del mundo estén, se sanan porque tú tienes autoridad. Y dice, no hay necesidad. Levante la mano y diga, mega. Y esto es lo que Jesús le contesta.
De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Mire la traducción en español nuestra, que es que floja está. Tanta fe. El inglés dice, no he encontrado grande fe. Mega. ¿Cuál es la otra palabra para mega? Nunca, ni en todo Israel, yo no he encontrado tanta fe. Wow. Y siga, por favor, ¿qué dice?
Al oírlo, Jesús se maravilló.
Sí. ¿Qué le pasó?
Se maravilló.
¿Qué hizo Jesús?
Se maravilló.
Practica cuando te venga lo grande a ti, ya vas a estar listo. ¡Wow! Cristo se maravilló. Cristo, escúcheme esto, pueblo. Uy, esto está bueno. ¿Cuántos quieren maravillar a Jesús? Oh, Jesus. Oh, my God. Se maravilló. Dijo, ¿qué clase de fe? Ese es un hombre gentil que para ellos era perro. Ahora, mire esto, mire lo poderoso. Notó que en todo Israel, ninguno de los 2 casos eran judíos. Eran gentiles. Porque entre más cerca usted está del hombre de Dios, más familiar se vuelve. Está tan cerca a mí que no deja ver lo que yo cargo, por eso ni lo crees cuando lo predico. Los discípulos, no habló de sus discípulos, de esa gran fe ninguno la tenía. Y afuera tenía más fe que sus propios discípulos, porque estaban tan cerca que no miraban la fe en Cristo. Ten cuidado con la familiaridad en su propia casa. Mateo capítulo 15, verso 28.
Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe.
¿Qué clase de fe? ¿Qué le dijo? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo?
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Soy el pastor Oscar Ieni, pastor de cobertura. Estamos aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Merlo, Ministerio de los Milagros de Jesús. Marisa es una hija espiritual, trabaja con nosotros en el ministerio y este testimonio es impactante. Ella tiene su marido, está en una prisión, en un penal, en la ciudad de Merlo, y está haciendo un trabajo impresionante. Llegamos a ese lugar y solamente había, de los 13 pabellones que están en el penal, uno solo cristiano. Hoy en día solamente nos falta un solo pabellón para tomar todo el penal.
¡Wow! ¿Qué pasó?
Llevamos más de 500 internos bautizados. Hacemos las escuelas, desarrollamos la visión en la cárcel. Comenzamos con los servicios los días sábados y los días domingos. Los días sábados estamos casi en 1,000 personas y los días domingos también. 2,000 personas por semana. Los días de visita se transformaron en servicios congregacionales masivos. Invadiendo las cárceles.
Esto es impresionante. Ella es Paola. Paola tuvo un accidente en el año 2014 de moto. Por lo tanto, le hicieron una cirugía en su cabeza. Ella tiene prótesis en su cabeza. Y como usted puede ver, tiene una cirugía acá. Por 3 meses no podía comer. Y le tuvieron que instalar tubos. Y a causa de eso quedó paralítica completamente.
Wow.
Los médicos no daban esperanza de vida. Su madre lo estaba mirando. Usted comenzó a orar, Dios la sanó y se paró de la silla de ruedas. Testificando que Jesucristo está vivo.
Cuéntame.
Me tuvieron que operar la cabeza porque dice, esta chica no va a tener vida. Que me operó y dice,
¿qué otro
médico?
¿Tienes, hija?
34 años. Dice, no va a tener vida esta chica. Y el médico dice, no, tengan cuidado, porque ella es hija de Dios. Y tanto clamó su mamá, y ella clamó a Dios, que Dios la levantó. Y es testimonio de Dios que se levantó, gracias a Dios.
Estaba paralítica, te estaban alimentando.
No podía comer. Acá me entraba la comida, pero no podía comer.
¿Y entonces tu madre?
Clamaba.
O sea, no te daban esperanza de vida.
No. Y en la pieza que me puso una habitación aparte que no tenga otro enfermo al lado. Y podía ver el canal y te miraba desde ahí. Y Dios,
¿y entonces cómo fue?
Tuvo una palabra de ciencia en las maratónicas que llamé pidiendo oración y usted dijo, en Rosario, en este momento el Señor está haciendo un milagro. En este momento, realmente, realmente el Señor hizo ese milagro. La gloria de Dios sobre la vida.
¿Y te levantaste?
Me levanté, sí, predico, hablo de la facultad, le cuento a los chicos, chicos, yo estoy gracias a Dios acá.
Hoy estás yendo a la facultad.
Sí, le conté a todos los chicos, gracias a Dios estoy acá, porque Dios me levantó. Estaba mal, estaba en la cama, no podía levantarme, pero Dios obró, me levantó y estoy con ustedes. Dice, no puede ser. Dios hace milagros, chicos. ¿En serio? Sí, Dios hace milagros, búsquenlo.
Mi nombre es Milad Soleimani. Yo nací en Irán y vengo de una familia musulmana, todos pastores musulmanes, mezquitas en diferentes partes del mundo. Y venimos de una rama pastoral. Y le doy gracias a Dios, apóstol, que yo tuve la gracia y la misericordia de conocer la verdad. Porque el mundo cree que hay muchas verdades, que hay muchas maneras de llegar a Dios. pero yo entendí, como todos los que estamos aquí, que hay una sola manera de llegar al cielo, y es a través de Jesús de Nazaret. Tuvimos una vida muy complicada al venir de Irán, Argentina, de pequeño. Toda la familia quedó allá, hijo único. Lamentablemente agarré la calle, agarré lo malo de la calle. Nací entre lo peor, me crié entre lo peor. Pero Dios siempre estuvo ahí. Lo único que hubo era economía. Era lo único que había, pero no había amor, padre separado. Hasta que gracias a Dios tuve el llamado de Dios, apóstol, comenzamos a predicar. Lo mirábamos y uno se sentía identificado, ¿no? Como un huérfano cuando dice, hay avivamiento, hay fuego, hay bendición. Gracias a Dios, apóstol, hoy hace 7 años fundamos nuestro ministerio. Hay alrededor de unas 2.500, 3.000 almas. Ya hemos visto tantos milagros, 30 personas ser sanas de SIDA en estos 7 años. Con papeles, mi apóstol, con papeles. 30 personas testificaron.
Si estos testimonios han impactado su vida y necesita que oremos por sanidad o un milagro creativo, comuníquese con nosotros. El número es 1-305-382-3171.
Saludos para toda la audiencia. Qué bendición que este mensaje ha llegado a su casa, a su oficina, donde quiera que usted acaba de escuchar al apóstol. Usted ha visto cómo lo ha desafiado para que usted entre y tenga esa fe de los últimos tiempos. Yo declaro sobre usted, vaya, ya ha recibido la impartición del apóstol, así que vaya ahora, compre esa propiedad, abre esa iglesia, resucita a los muertos, haga lo que nunca antes había hecho, tome esos pasos de fe que nunca antes había tomado. Yo lo bendigo, y a lo mejor ahora hay personas que nunca han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Ahí donde está, amigo, haz esta oración conmigo. Jesús está a punto de entrar a tu vida. Di conmigo, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Murió por mis pecados y Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. El día que muera, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos. Amigo, ahí donde estás, si acabas de hacer esta oración, Jesús ha entrado a tu corazón. Te bendigo y una vez más nos vemos pronto. Hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171, 1-305-382-3171, o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse y que íbamos a tener una pandemia y que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntomas. Es la otra opción. Pero depende del sistema de inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países deberían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente.
Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
Muchísimas gracias por sintonizar nuestro programa Vida Positiva. Nuestro mensaje es de fe, es de esperanza. Y eso queremos llevarlo alrededor del mundo. Pero también, por supuesto, primordialmente a nuestra amada Cuba. Un mensaje de cariño y siempre orando por todos ustedes. Estaba considerando hoy hablarles un poco sobre la reconciliación. Y noten ustedes, por ejemplo, que cuando Dios contempla el caos depravado en el que se ha convertido la humanidad, nota la rectitud de Noé, pero describe también cuán generalizado está el pecado y cuáles son las repercusiones de la siguiente manera. Aquí en la Biblia, en el Génesis capítulo 6, voy a leerles desde los versos del 11 al 13. Miren, interesante, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Mis queridos amigos, al leer esta historia un poco escalofriante en las Escrituras, yo me he hecho esta pregunta. ¿Por qué iba Dios a inundar toda la tierra? ¿Qué le hizo la tierra a Dios para merecernos tan severo castigo? La respuesta, por supuesto, es que no le hizo nada, pero la destrucción de todos los seres vivientes, salvo los que estaban en el arca y que más adelante les voy a contar un poco, muestra las profundas ramificaciones de nuestra traición cósmica contra Dios. Dado que los mayordomos de la creación están corruptos, la tierra también lo está. Somos lo opuesto al rey Midas. Es decir, que todo lo que tocamos no se convierte en oro, sino en cenizas. Y el suelo está maldito a causa del pecado de Adán y Eva, a causa de nuestro pecado, porque las consecuencias del pecado deben reflejar la extensión de la gloria de Dios. Aquí se los explico mejor. Es decir, que la gloria de Dios es eterna y por tanto el pecado es una ofensa eterna. Y esta es la razón por la que creemos en la vida eterna. Es un infierno eterno que se habla y de una manera la creación de todas las cosas. Pero bueno, las buenas nuevas es el plan de Dios, la redención, la salida, la medida de su gloria para abarcar la gracia y la misericordia de Dios en medio de una humanidad imperfecta. Es decir, que lo que está corrupto volverá a declararse como bueno, y al final de la historia, Noé y el arca, cuando Noé finalmente afirma sus pies en tierra seca y le ofrece un holocausto al Señor, Dios, noten ustedes que le promete en Génesis capítulo 8, versículo 21, cuando dice: nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Es decir, estaba refiriéndose al hombre. Tampoco, sigue diciendo, volveré a destruir a todos los seres humanos vivientes como acabo de hacerlo. Bueno, yo noto aquí que las promesas de Dios en ese entonces era un presagio del día que está aún por venir. Porque cuando la maldición va a ser finalmente erradicada de la tierra, el plan de redención de Dios es gigantesco. La visión que Dios tiene para el mundo no es de destrucción, como lo anticipan algunos cristianos, sino redención y restauración, vida eterna. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor, nos dice el libro de Habacuc. Volveremos a ser inundados, pero esta vez con aguas de gozo y de vida. Y claramente la reconciliación que Dios tiene presente por medio de la obra expiatoria de Jesucristo es personal y es cósmica, porque todas las cosas en la tierra han sido corruptas por la caída del hombre. Y Dios está, en otras palabras, con el mensaje del Evangelio, reconciliando al mundo consigo mismo. Hay una infinidad de relatos en la Biblia que indican estas palabras: redimirlo, cambiarlo, llenarlo de fe y de esperanza, porque la obra épica de Cristo es esa. Y cuando Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a orar, su ejemplo incluyó esta petición al Padre: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 10. Esa era la esencia, el propósito de su ministerio: traer el reino de Dios a la tierra. El Dios trino está en el centro del universo celestial, en la tierra, porque la caída ha sacado todo de órbita al ser humano. Pero damos vueltas alrededor de una variedad de ídolos muchas veces, por lo cual es una proyección de nuestra orientación alrededor de nosotros mismos, que a veces algunos con su conducta y con su arrogancia se sienten como dioses. Mas sin embargo, como hemos visto, toda la creación está descompuesta. La mancha del pecado afecta a toda la creación. El mismo suelo que pisamos está maldecido debido a nosotros y a nuestra rebeldía y nuestra mala conducta, a nuestra desviación, a nuestro egoísmo, a las guerras, el hambre y la desesperación. Y eso no lo manda Dios. Y todas esas consecuencias no son de Dios. Dios creó al hombre con su libre albedrío para que él escogiera su propio destino y tomara sus propias decisiones. Y todo lo que sucede en el mundo es por consecuencia de la envidia, del poder, de la avaricia, del poder a controlar y dominar, y el poder y el placer del dinero. Y Dios deja que cada quien decida lo que quiera hacer, y esas malas decisiones traen guerras y consecuencias y enfermedades y pestilencias y desorden y descontrol. Porque Dios, mis amigos oyentes, le dio al hombre el libre albedrío. Por eso, cuando escucho personas decir: ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay enfermedades? Es como diciéndome: Dios tiene la culpa de todo eso. Y mis amigos oyentes, Dios no es culpable de lo que sucede y de las desgracias y enfermedades del mundo. Es el hombre que, haciendo mal uso de ese don que le dio Dios, la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, entre la luz y la tiniebla, entre lo amargo y lo dulce, entre si lo hago o no lo hago, es propio de cada uno de nosotros. Y nada de lo que sucede aquí tiene Dios la culpa. Pero cuando nos acercamos a Él, porque es un Dios reverente y respetuoso por lo que Él nos confirió, que es decidir lo que queremos hacer con nuestras vidas, entonces, cuando lo buscamos en medio del dolor y de la desesperación, Él recurre para ayudarnos. Porque acuérdense, una mala decisión crea una consecuencia crea posiblemente un gravísimo problema y un problema crea un proceso que muchas veces es desenfrenado y nos descarrila para vivir y sufrir grandes consecuencias como las sufre hoy en día un mundo desorbitadamente y poco espiritual y burlante delante de las cosas de Dios, porque las cosas de Dios para muchos es ridículo y fanático y sin sentido, y que quién escribió la Biblia y dónde está Dios, y todo es un cuento y nada de esto es real. Y vivimos una vida desenfrenada y descontrolada hasta que nos damos cuenta, como lo hemos visto muchas veces, que estás en el lecho de la muerte, y estás desesperado y agonizante y descontrolado y no sabes por qué. Y encima de eso, escuchaba a algunos decir, Dios me está matando, Dios tiene la culpa. La culpa, mis amigos, la tenemos nosotros, que tomamos malas decisiones, que somos desenfrenados, que no queremos cambiar muchas veces y que queremos aventurarnos a hacer lo que consideramos que es lo más correcto para algunos, inclusive incursionar en la delincuencia por la facilidad de ganar mucho dinero y que al final del día siempre terminamos o muertos o encarcelados y sufriendo las consecuencias de las malas decisiones, porque el descontrol y la poca espiritualidad tiene al mundo sumiso, dando vueltas alrededor en una variedad de ídolos, lo cual es una proyección de nuestra desorientación alrededor de nosotros mismos como dioses que queremos hacer lo que nos da nuestra buena y propia voluntad. Sin embargo, como hemos visto, toda la creación está descompuesta. La mancha del pecado afecta a la creación, las malas decisiones, lo que hacemos incorrectamente, el mismo suelo, como les decía, que estamos pisando, y todo aquello que no tiene un concepto de moral y de espiritualidad. Dios, el Rey, el Soberano, el que está implementando la misión de llevar el Evangelio, de reclutar individuos que sí pueden cambiar. Porque a lo largo del ministerio de Cristo vemos un anticipo del poder del Evangelio. Por ejemplo, noten a lo largo de los Evangelios que Jesús redime las almas de hombres y mujeres y sus historias. Las esperanzas que tenemos, los hijos de Dios en todo el mundo, todo el Antiguo Testamento en la Biblia son simplemente y hablan de la salvación individual. Aunque esto está obviamente a la vista, es también importante hablar de una reestructuración de la parte de la reconciliación que el mundo real hoy en día necesita. Y es posible que las expectativas de algunos sean diferentes. Pero mis queridos amigos, retomemos nuestros valores y principios espirituales. Regresemos a los escritos de Romanos, capítulo 8, donde, observándolos otra vez desde un punto de vista diferente, porque de hecho considero que en nada se comparan a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, porque la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque está definido, porque está sometida, porque a pesar de todo hay que tener la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción, de la esclavitud espiritual, para que así podamos alcanzar la gloria de Dios que nos dará la libertad por ser sus hijos. Y sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Por eso, en nuestro sendero de la creación, estamos diciendo que Romanos capítulo 8 coloca una escena en medio de todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Como lo que vemos, por ejemplo, en las películas de acción que comienzan con todo eso y de repente se hace todo un caos y se va desarrollando antes de que el personaje principal comience a poner todo el rompecabezas en resolver el problema y al final nos damos cuenta que gana siempre el bueno, porque tomó la decisión de lograr el bien, de alcanzar lo bueno, de liberar al que estaba siendo atropellado o perjudicado, y todo así en una vida de la película de nuestra vida. Tiene que culminar que en medio de las asperezas y las vicisitudes y las adversidades, terminar haciendo nuestra buena relación con Dios. Por eso, esta vez, cuando vamos a mirar nuevamente Romanos capítulo 8, veremos que Pablo, a la vez que nos revela su quebranto, nos revela cómo vendrá la resurrección. Él dice que la creación aguarda con ansiedad, que tiene un anhelo, que hay una experiencia dentro de la creación de algo que va a venir y que va a ponerle fin al mal y que vamos a ser recompensados nuevamente con cosas buenas. Que la ruptura implora, pero que la reconciliación imperará por encima de cualquier circunstancia, porque Pablo usa el ejemplo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, y en Gálatas capítulo 4, versículo 19, de los dolores de parto, porque está diciendo que hay angustia, pero que viene algo hermoso. Y yo les pregunto, ¿sabían ustedes que las situaciones que enfrentamos tienen que muchas veces permanecer en silencio y que luego cuando nos alineamos a las cosas espirituales de Dios, se llenan de luz y se resuelven y vamos viendo la esperanza y salimos del atolladero y vemos la esperanza que nos da el gozo y la satisfacción? Pablo está tratándonos de una manera especial para que vayamos capturando esa imagen vívida de que todos los dolores de parto que nos dicen que tenemos que enfrentar en la vida pueden ser quebrantados cuando nosotros nos acercamos a Dios y a su trono de gloria, de esperanza y de salvación. Que nuestro cuerpo muchas veces gime, mis queridos amigos oyentes, debido a su quebranto y porque desea la redención. Y de la manera que esto sucede, toda la creación clama con la esperanza de que lo que es difícil para el hombre es posible para Dios. ¿Cuál es la separación? El ser liberados, experimentar la adopción, conocer la redención, tener esperanza. Y según Romanos capítulo 8, no somos los únicos que pedimos a gritos esta reparación, esta felicidad, sino que nuestro mundo también lo necesita. El alcance cósmico de la crucifixión de Cristo está revelando en los conocimientos que nos rodean. Desde esas hermosas melodías, las melodías que escuchamos por toda la tierra, que habla la Biblia de los cánticos, de los salmos, el cielo se aclara, tiembla la tierra. La cortina del templo se rasga en dos, las tumbas se abren y los cuerpos resucitados salen a pesar de todo. Pero claramente lo que Cristo está representando en todo esto es que en la cruz supera lo que nuestros pobres amigos que se esfuerzan por hacerlo mejor y ser felices no pueden lograr. Y Cristo en la cruz prueba en nuestra mente y espíritu que nosotros podemos entrar en un orden natural, emocional, espiritual, por sobre todas las cosas, cuando nos conectamos al sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario. En otro tiempo, recordamos que era imposible creerlo, pero podemos reconciliarnos con Dios mediante la crucifixión y mediante la resurrección de Jesucristo. Y Colosenses habla con frecuencia de dicha verdad. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos ha reconciliado a través de Cristo. Ya no somos enemigos de Dios. La redención personal, la que defraudaron a Adán y a Eva con Dios, han sido restauradas. Pero les cuento al final de este programa, ya casi, que en Colosenses capítulo 1 también nos da una amplia perspectiva desde lo alto de esta restauración. Y es como mira nuestra casa de cerca, con el zoom en la gloria de Dios. Es como un Google Earth, para luego alejarnos y mirar todo el hemisferio occidental. Él es, mis amigos, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Jesucristo fue creada todas las cosas, el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos y poderes y principados y autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el principio y el fin. Él es el Salvador. Y uno de los peligros de algunos es alejarse de Dios, alejarse de la esperanza, reconocer que Él es nuestro Creador de todas las cosas, el Cristo de la gloria, porque todas las cosas tienen un propósito y todo es porque Cristo nos amó tanto que vino a este mundo a cumplir su ministerio y ser llevado a una cruz, crucificado y muerto y resucitado. Y por ese sacrificio, los cristianos seguimos el poder de la cruz y el poder del Evangelio. Y el llamado que le hacemos a ustedes, a este querido público, es acercarnos a la cruz. Por la sangre de la cruz, cubre todas las cosas. El alcance de la obra de la reconciliación de Cristo en la cruz se extiende sobre la ruptura que el hombre realizó, pero que Dios la redificó a través de su sacrificio. La cruz de Cristo, mis amigos, es la principal y central manera de recibir la reconciliación espiritual que todos los seres humanos necesitamos, pero es algo aún más grande. Desde el suelo vemos la cruz como nuestro puente hacia Dios. Desde el aire la cruz es nuestro abogado que nos defiende y que nos da la esperanza de la vida eterna. Es nuestra llave hacia un Edén mejor, hacia las maravillas del reino del nuevo pacto, de las cuales el antiguo era solamente una sombra, pero el sacrificio de Cristo en la cruz es el eje del plan de Dios para restaurar toda la creación. Es impresionante el cambio que puede producir en la vida de un ser humano cuando esa cruz, que significa la muerte y la resurrección del Salvador, se entrona de manera especial en nuestros corazones. Entonces, para recibir esta reconciliación, hay que promulgar por la cruz la importancia de atesorarla y tenerla firmemente en nosotros. Señor, oramos por todos nuestros amigos. Pedimos por Cuba y por todos aquellos que nos escuchan, que este mensaje sea de amor y de esperanza, y que por sobre todas las cosas podamos recibir la esperanza de la salvación y aceptarte como Rey y como Salvador. Somos parte de la restauración del reino de Dios y de todas las cosas que enriquecen el poder del Evangelio, la restauración de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Y cuando Jesucristo se reconcilia con su pueblo y su pueblo con él, tenemos la esperanza de la vida y la esperanza eterna. Gracias, mis amigos oyentes, que Dios los bendiga mucho, que tengan una vida muy positiva. Hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre de la indolencia, de la corrosión de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos, o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, a las privaciones, entre ellas a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger.